Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hola, soy Pitingo, soy artista y soy gitano.
Gitanos, el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ya lo habéis oído, se llama Antonio Álvarez Vélez y es un presumido, o al menos es lo que nos dice su nombre artístico en caló, Pitingo. Pitingo está hoy con nosotros y con él vamos a hablar dentro de unos minutos.
Pero antes tenemos que responder a una pregunta, mejor dicho, hay una pregunta que todavía está por contestar. Es la pregunta de Samuel, una campaña que hace un par de meses puso en marcha el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Dicha campaña ha tenido y sigue teniendo una gran repercusión mediática y todavía no ha terminado porque la pregunta sigue sin respuesta.
Vamos a hablar de esa pregunta con Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, que ha sido la entidad que ha llevado a cabo la campaña.
Con estos contenidos os damos la bienvenida a este Tiempo de la Cultura Gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hay preguntas muy sencillas que, sin embargo, parecen tener una respuesta complicada. Hace algunas semanas, Samuel, un niño gitano de 10 años, planteó una de esas cuestiones que ni sus padres, ni su profesor, ni la directora de su colegio fueron capaces de responderle. Vamos a recordar esa pregunta.
Fue un día que estaba el niño haciendo los deberes. Me acerqué a la habitación a verlo, se da la vuelta y me hace la pregunta. Le digo, pregúntale a tu madre, que normalmente me funciona, pero esta vez no tenía ni idea.
Pues me quedo en blanco. Entonces le mandamos al colegio a preguntar a ver si le podían contestar la pregunta.
Pues nada, estábamos en clase y de repente va Samuel y levanta la mano. Cuando un niño levanta la mano nunca sabes por dónde te va a salir, pero lo de Samuel me pilló absolutamente por sorpresa.
Entonces acabó en mi despacho. Mira que han venido niños a mi despacho por diferentes causas, pero nunca por una simple pregunta. Le puse en contacto con alguien que conozco.
No es fácil dejarme sin palabras, y Samuel lo hizo. Le comenté que esta no era la instancia adecuada, y entonces él me preguntó, ¿cuál es?
Quiere ir al Ministerio de Educación. Yo, como siempre, le voy a apoyar.
Y yo.
Y yo.
Y yo.
Tú también puedes apoyar a Samuel.
Este vídeo formaba parte de la campaña La Pregunta de Samuel, una iniciativa del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que es un órgano consultivo que agrupa a una veintena de ONGs representativas de la comunidad gitana. El vídeo circuló por la red, dejando en el aire cuál sería esa pregunta, algo que no fue desvelado hasta el pasado 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Samuel, el niño, mientras hacía los deberes, ve en sus libros la historia y la cultura de pueblos diferentes y entonces es cuando se hace la pregunta.
Samuel, ¿le contamos tu pregunta o lo dejamos con la duda?
Pues yo estaba estudiando otras culturas y le pregunté a mi padre, papá, ¿por qué la historia y la cultura de los gitanos no sale en los libros de mi clase?
Música.
Bueno, ¿por qué la historia y la cultura del pueblo gitano no aparecían en esos libros del colegio? La campaña, la verdad es que ha tenido una gran repercusión y fue diseñada por una de las entidades que forman parte de ese Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado Gitano. Hoy queremos ver cómo se fraguó y, sobre todo, qué resultados ha obtenido. Tenemos con nosotros esta noche a Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal, Isidro?
Bienvenido. Hola, buenas noches.
Y nos acompaña también Gonzalo Montaño Peña, técnico de la Fundación Secretariado Gitano y el padre de la criatura, el padre de Samuel, en la vida ficticia de la campaña del pequeño spot. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
No era tuyo en realidad, ¿no?
En verdad no es mío, pero podría ser porque la pregunta podría serla.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta campaña que ha tenido una magnífica acogida y una gran repercusión mediática. Supongo, Isidro, que estáis muy contentos de los resultados, ¿no?
Sí, muy contentos. Sobre todo, aparte de porque ha tenido mucho seguimiento, pero sobre todo porque tenemos la esperanza de que va a ser una pregunta que va a ir teniendo un gran impacto. Yo creo que son estas cosas que ocurren en la sociedad, que nadie cae en ello. Son estos efectos, en realidad son los efectos de la discriminación, de cosas que ocurren, les ocurren a algunos y nadie es consciente, y que esta pregunta inocente que hace un niño, pues contribuyen de repente a que se caigan los velos. De hecho, cuando va llegando esta pregunta a responsables de los poderes públicos, responsables educativos, pues se quedan un poco bajo shock, porque lo que hay de fondo en realidad es: ¿qué ocurre para que cualquier niño en España, un niño catalán, un niño andaluz, un niño vasco de Castilla y León, en los libros de la escuela, como dice Samuel, va a aprender algo sobre la historia, la cultura de su pueblo, de qué pasó, etcétera? Y esto vale para todos los niños, menos para los niños gitanos, que no pueden aprender en los libros de la escuela quiénes son los gitanos, de dónde vienen los gitanos, qué les ha pasado en la vida, ¿no?
Gonzalo Montaño, la pregunta te la hacía el niño a ti y ahora te la vuelvo a hacer aquí. ¿Por qué crees tú que la historia y la cultura de tu pueblo no está en los libros todavía?
Pues desgraciadamente, aunque tenemos aquí una historia y una trayectoria de convivencia de 6 siglos, pues el pueblo gitano está muy invisibilizado. Somos una población a la que se referencia poco, para simplemente reducirnos muchas veces a los estereotipos de cantaor o de marginalidad, y que tenemos poca presencia en la cultura escrita y en la narración histórica de la cultura española, ¿no?, y de la historia española. Y muchas veces, cuando uno se pone a pensarlo, ¿no?, puedes llegar a conclusiones de que es doloroso, ¿no?, y de que la respuesta a por qué puede ser porque nos han tratado también muy mal durante muchos años, ¿no?, y puede ser algo vergonzoso incluso para la sociedad y para la historia española también.
¿Cómo fue la gestación de esta campaña?
Pues era una reivindicación que teníamos en la Fundación Secretariado Gitano y que teníamos ahí, y que de hecho había comenzado. Hay un precedente ya en Castilla y León, está ya incluida dentro del currículum regional de la educación, y bueno, pues teníamos en mente que esto era uno de los objetivos que queremos para que se cumpla a nivel estatal, ¿no? Y como lo teníamos ya ahí como algo ya planteado, pues empezamos a plantear y a planear la campaña del 8 de abril y pusimos este objetivo y, bueno, empezamos a hablar con creativos, con agencias, y a partir de ahí fue surgiendo la idea que va cayendo por su peso, ¿no? Una idea que tiene, que en cuanto la gente dice, bueno, pero esto, ¿cómo es posible que los gitanos, que son parte de la cultura española y de la sociedad española, no tengan su espacio en la narración común, ¿no?
Más que muchos españoles. O sea, más que muchos españoles que han venido más tarde que el pueblo gitano, que tienen carnet de identidad, digamos, español, pero todavía está este pueblo que lleva 600 años aquí en España y que todavía no se estudia su historia, su cultura. Isidro, como director de la Fundación Secretariado Gitano, cuéntanos cómo, qué ha pasado después. Es decir, bueno, sabemos que ha tenido una gran repercusión. Tenemos algún tipo de datos, no sé, en internet, en redes, en firmas que se recogían. Y luego vamos a ver qué pasa con todo eso, hasta dónde ha llegado. Sí. Pero de momento la repercusión...
Sí, ha tenido mucha repercusión social. Pues ha habido más de 4 millones de reproducciones del vídeo. Uh-huh. Se ha retuiteado, ha estado muy presente en las redes sociales. Pero cuando concebimos la campaña y cuando la lanzamos, tiene detrás un objetivo social y político, por decirlo así, uh-huh, muy concreto. No solamente una campaña de sensibilización, uh-huh, social, sino que tiene un objetivo concreto, que es conseguir que en el currículo educativo de nuestro país, que es un, el currículo se aprueba por orden ministerial o por un real decreto o por decretos en las comunidades autónomas, y es el que de alguna manera dice cuáles son los contenidos, el marco de los contenidos, pues que en el currículo educativo de nuestro país la cultura y la historia del pueblo gitano esté incorporada. Es decir, que es un objetivo no de sensibilización a corto, uh-huh, sino que buscamos un impacto político y social a largo plazo. Una cosa quería comentar. Uh-huh. Poníamos la mirada desde el punto de vista de Samuel, del niño, la niña gitana, que para ellos cambia su relación con la escuela, si en los libros, que los libros tienen un fuerte carácter simbólico, si ven algo en positivo sobre su pueblo, sobre los gitanos y las gitanas. Pero lo mismo para los niños payos. Es que para un niño payo que no tiene ni idea, solo los prejuicios que, claro, que ha mamado en casa, de quién son los gitanos, de cómo son, pues ver en un libro, que es donde se aprenden las cosas y que tiene un contenido simbólico y oficial, ver, leer quiénes son los gitanos, de dónde vienen, qué les ha pasado, cómo son, pues hace que miren a los gitanos que de otra manera. Y esto lo veremos, esto es lo que cambia en realidad lo que hace que las sociedades sean cohesionadas, que mejore la convivencia, y este tipo de medidas que parecen sencillas luego tienen una gran trascendencia para la vida de todos y sobre todo ahora de los gitanos.
Porque me estaba acordando ahora, Joaquín, que hace poco manteníamos una conversación con una periodista y me acuerdo que presentando, ¿verdad, Joaquín?, que dice, no, y es gitano y tal, y te preguntó, ¿pero eres gitano de verdad? Como dice, eso, qué pregunta, ¿no? Como es gitano de los de verdad, como, y decía Joaquín, que esta mujer, que se pensará que estamos comiendo hinojos por el río, todo, o sea, que el gitano de verdad, o sea, ¿qué es, qué imagen se
está? ¿Te acuerdas, Manuela? Hay un gitano muy valioso, es un activista por la causa del pueblo gitano y también por la lucha LGTB, Juan David Santiago Torres, que él solía, con mucha gracia, responder a este tipo de cuestiones cuando le preguntaban desde esa visión, bueno, de lo esperable de los gitanos, cuando a él también, como a mí y a tantos otros gitanos, nos dicen que no lo parecemos. Juan David solía responder siempre, es que me he dejado el burro en la puerta.
Claro, entonces un poco al hilo de lo que comentabas, Isidro, hasta mientras no se incorpore esa historia y esa cultura del pueblo gitano, ¿qué ideas están, con qué ideas se están formando, que están creciendo los niños en este país? ¿Con lo que les llega de algunas televisiones, sí, privadas? ¿Con lo que les cuentan a lo mejor muchos padres que tampoco precisamente tengan a lo mejor una idea clara de qué contarles? Sí. Están creciendo en el prejuicio constantemente, ¿no?
Sí. Hace unos años sacamos una campaña que se llamaba así, tus prejuicios son las voces de otros. Son las voces que nos vienen en nuestra casa desde pequeños y te dicen, los gitanos son así o asao. Uh-huh. Y a los gitanos en sus casas es el único sitio también donde les cuenta qué les ha pasado, de dónde vienen, es decir, se hace fuera de lo que es el espacio común donde uno se forma, se educa, conoce, con lo cual es el espacio abonado para los prejuicios, efectivamente.
Claro, es que el contenido de esta campaña obviamente es importantísimo para el futuro de la comunidad gitana. Gonzalo Montaño Peña, el padre de Samuel en la ficción, pero parece ser que la repercusión, no solamente mediática, de esta campaña, pues va a tener, como en las series televisivas, un spin-off, ¿no? Parece ser que va a haber un encuentro real entre este niño, Samuel, con su pregunta en el Ministerio de Educación, y que el propio ministro de Educación pues va a saber cuál es la pregunta de Samuel, ¿no?
Pues en principio sí, el ministro ya ha comentado que se va a reunir con nosotros, y se va a reunir y va a escuchar la pregunta que tiene Samuel para preguntarle. Pero además de eso, es muy importante, porque la pregunta, aparte de estar en el ministerio, que es muy importante, está en la sociedad. Ya todo el mundo se está preguntando, y todo el mundo es consciente de la importancia y del déficit que hay en la educación al no incluir a una población y a una serie de personas que llevamos aquí 600 años, que somos españoles de pleno derecho y que formamos parte del acervo cultural de España, ¿no? Y social. De hecho, estuve hace poco en Portugal, en un encuentro que hubo en la Universidad de Braga sobre educación y cultura y población gitana, y era un encuentro internacional, y ya allí los gitanos de Portugal se están haciendo la misma pregunta, con lo cual el impacto va más allá de nuestra frontera. Y bueno, a tu pregunta, sí, el impacto final de que el ministro de Educación ya ha dicho que sí, que se va a reunir y que va a escuchar, y bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para que esto tenga
pues tenéis una, pronto. Una tarea por delante, además compleja, porque además del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las competencias transferidas a las comunidades autónomas hace que tengáis que también que llegar a los responsables educativos de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, es un primer paso que se haga a nivel estatal, y luego, como bien dices, las competencias en educación están transferidas a las regiones, y luego supongo que seguirán la estela de Castilla y León, la seguirán las diferentes comunidades. Mm.
Isidro, ¿querías apuntar algo?
Sí, quería comentar. Esto es importante. Como decía Gonzalo, en Castilla y León, el consejero de Educación, que es una persona muy sensible hacia la comunidad gitana, ha hecho eso, lo ha incorporado en el currículum educativo, ya sacó el decreto ley y ahora están elaborando lo que son los materiales curriculares. A raíz de esto, enviamos carta a todas las consejerías de educación mostrando lo que estaba haciendo Castilla y León. Y todas nos respondieron, pero respondían diciendo, no, nosotros ya hacemos cosas de atención a la diversidad, y cada uno hacía una cosa. Nosotros tenemos mediadores, nosotros sacamos un cuento, etcétera. Todos hacen cosas. Pero el objetivo concreto de la campaña es, no es que hagan cosas, sino es realmente esto, como hizo el gobierno de Castilla y León, y lo que le pedimos al gobierno central en cuanto al currículum oficial, que se incorpore en el currículum educativo de todas las comunidades autónomas.
Todos nos felicitamos del éxito de esta campaña, os animamos a seguir con este trabajo importante que irá llevando pues contenidos curriculares sobre historia y cultura gitanas para los niños y las niñas. Pero Gonzalo, también hay otra premisa importante. Esos contenidos tienen que estar diseñados por gitanos y por gitanas. No cometamos también el error habitual en épocas pasadas de que se hagan cosas relativas a diseños curriculares en las que no haya participado los propios gitanos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y por suerte tenemos en este país ahora mismo una serie de gitanos y gitanas que están muy preparados, que son muy conscientes de su cultura, que son muy conscientes de cómo contar su cultura y su historia, y creo que deben y serán los protagonistas a la hora de escribir y confeccionar estos contenidos que luego estarán en los libros, ¿no?
Es la tesis que defendemos desde hace 5 años aquí, que sean los propios gitanos y gitanas, las voces gitanas, las que quién mejor. En el caso de Gonzalo Montaño, yo creo que tú eres musicólogo, ¿no?
Sí, sí.
Quizá algunas aportaciones tuyas sobre la música gitana y el flamenco, pues venidas de tu mano, de tu pluma en este caso, pues tengan un peso especial, ¿no?
Hombre, yo estaré encantado y mi labor que hago de investigación pues está al servicio de la sociedad entera, ¿no? Del pueblo gitano y de la sociedad entera, ¿no?
Sonríe mi compadre Manuel Moraga, porque a lo largo de estas 5 temporadas la gran cantidad de gitanos y gitanas profesionales de distintos ámbitos, una gitana enóloga, un gitano criminólogo, y todo esto a Manuel el otro día me decía, tomando una cerveza, que quizá tenga que venir un día al programa un gitano que vaya al mercado a vender, porque...
La verdad, me decía también, aparte de eso, porque decía Gonzalo lo de musicólogo, lo de la carrera, la mitad de la carrera te la sacaste en tu casa o más, porque hay que ver la familia de la que viene Gonzalo Montaño, hombre, Peña.
Eso es una base que luego he intentado ir cumplimentando con teoría, ¿no? Y con estudio.
Bueno, lo importante es que esa pregunta de Samuel va a llegar al ministerio, el ministro va a escuchar esa pregunta, y eso es lo importante de las campañas, que al final se consiga, o por lo menos se pongan todos los medios para que el fin esté cada vez más cerca. La pregunta de Samuel, una campaña del Consejo Estatal del Pueblo Gitano que ha sido articulada por la Fundación Secretariado Gitano. Isidro Rodríguez nos ha acompañado, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también Gonzalo Montaño Peña, muchas gracias.
Un placer con vosotros.
Bueno, seguiremos la pista de esa pregunta, a ver dónde termina.
Seguiremos de cerca y seguiremos también la reacción del ministro.
Gracias, chicos.
Gracias.
Muchas gracias.
Venga.
De su peso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
Se acabaron las penas.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se acabaron las penas y venga las alegrías. Se acabó.
Buenas noches, Antonio Pitingo.
Buenas noches.
Are you happy?
Pues sí, mucho.
Don't worry, be happy, o don't worry, be gypsy.
De nuevo.
Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la Casa de la Radio. Hace ya pues unos pocos de meses que queríamos que estuvieses aquí.
Y yo estoy encantado. Ya tenía muchas ganas ya de venir y estar con ustedes.
Es difícil porque, a ver, Pitingo no para, viaja más que la maleta un loco, que suele decirse.
Una locura.
Ha pasado hace relativamente poco por Jerez de la Frontera. Joaquín, tú casi estuviste a punto de ir allí a verle.
No pude ir al Teatro Villa Marta, teatro que, según me cuentan, se llenó hasta la bandera, ¿no?
Sí, hasta arriba, la verdad, muy contento.
Y viene recientemente de Málaga, pero es que además, antes de que se nos olvide, vamos a dar un poquillo un avance de todo lo que tienes por delante este verano.
Dentro de nada,
el 23 de junio estás en Zamora,
sí.
Después sigues en Castilla y León, 24 y 25 en Valladolid, luego te vas a Murcia, a San Javier, en agosto, el 12 de agosto, y luego en septiembre, en la gente que esté por Madrid, que viva en Madrid o que venga aquí a darse una vueltecica, pues tiene días para elegir, porque 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 de septiembre Pitingo va a estar en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, así que por eso digo que te hemos cazado al vuelo.
Al vuelo. De todas formas, saben más que yo, porque yo no me entero de las fechas.
Te hemos raptado casi, porque Benel dice, bueno, acabo de salir casi a estas horas de la noche de la piscina,
porque estás
relax en este impasse de tiempo.
Estaba en la gloria, la verdad, pero también estoy aquí en la gloria.
De verdad que muchísimas gracias, te llevábamos ya mucho tiempo queriendo que estuvieras con nosotros.
Yo espero que sea muchas veces más.
Bueno, hemos comenzado con una versión que hiciste del clásico de Bobby McFerrin, que fiera, ¿no?
Un crack. Aparte que es que yo lo admiro desde hace tantos años, que decidimos hacer esta canción. Y claro, hacer la adaptación de esta canción era difícil, era muy difícil. Uh-huh. Entonces yo me puse a escribir la adaptación, porque todas las adaptaciones en España las he hecho yo. Y se la mandé cantada directamente a Bobby McFerrin, ¿no? Y nos mandó una carta que le fascinó.
O sea,
que por supuesto que no.
Por cierto, comienza con un silbío. ¿Silbas tú?
Silbo yo.
Olé.
Sí, yo tengo mucho tiempo libre en la vida.
Esa faceta todavía no la conocíamos.
Mucho aeropuerto,
arriba y abajo. Muchas horas de estar en la calle y silbando.
Y Bobby McFerry, que dijo, le mandó algún mensaje sonoro diciendo, muchas gracias.
Me mandó una carta, un escrito que le apasionó, porque siempre hay que decirlo, ¿no? Nosotros no podemos hacer las canciones sin el permiso del autor. Uh-huh. Es decir, y más cuando es del inglés al español, que es que... Porque si fuese en inglés yo lo puedo grabar sin pedir permiso. Uh-huh. Pero al hacer una adaptación al español hay que pedir el ok. Él tiene que entender toda la letra. Entonces yo lo que hice es captar el mensaje, porque claro, la letra en inglés... Te decía, si tú no tienes cama para dormir, no tienes casa para dormir, no te preocupes. Y decía, hombre, tanto como no te preocupes. Entonces, pues le di un poquito de más poesía, ¿no?
Por cierto, tú cantaste Let It Be y Yesterday, y Paul McCartney lo sabe, ¿no?
Sí, coño que se lo sabe.
Hombre, claro.
Mira, a Paul McCartney, estando yo en París con Roger Waters de Pink Floyd, uh-huh. que grabé un tema con él y con Eric Clapton, me escuchó Roger Waters hacer el Yesterday y el Let It Be y llamó a Paul McCartney delante mía. Uh-huh. Esto fue de verdad, esto es verídico. O sea, estaba muchísima gente allí y me dice, canta Yesterday. O bulería. Y yo digo, ¿con quién estás hablando? También de Paul McCartney, le venga ya, hombre. Claro, pero claro, es que es Pink Floyd. Y nada, le encantó, le fascinó y... Yo creo que hacerle homenaje a esos artistas cuando escuchan esa mezcla con los ritmos flamencos, no voy a decir con el flamenco, porque no defiendo esto como flamenco, pero sí arrimo lo que son los ritmos, ¿no? La bolería, la soleada, lo que son los ritmos de nosotros, ¿no? Ellos alucinan en colores.
Antonio, y es que no sé si vive o faltó Roberta Flack.
Ya murió Roberta Flack.
¿Y le dio tiempo a escuchar El Killing Me Softly?
No le dio tiempo.
Qué pena.
No le dio tiempo. Pero vamos, lo hubiese notado sobre todo en el dinero que le llega de autores. porque no te puedes imaginar, llevo 11 años cantando Killing Me Softly.
Y además imagino que no lo podrás quitar de tu repertorio.
No, siempre, al final... El último tema tiene que ser Killing Me Softly.
Estamos hablando de esta gira que también tiene un disco que es el Soul, Bulería y más, ¿no?
Sí.
Háblanos de este espectáculo y de este disco.
Bueno, pues esto es una confirmación de lo que hago y de lo que soy, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿no? Con el tema de, tú sabes, conocéis vosotros muy bien el tema flamenco y el tema de la... del meter otras músicas en el flamenco y bueno, esto es una confirmación de lo que hago, de lo que soy, de mis raíces, lo que tengo, que sobre todo es el flamenco, pero el soul prácticamente y el gospel y el rhythm and blues han venido conmigo de la mano desde que tenía 9 años.
Manuel, yo creo que tienes preparada una sorpresa para Antonio Pitingo.
Sí, porque él decía, dice, no es fácil, y es verdad, el mundo del flamenco no es fácil, porque no es una música mayoritaria todavía, tiene muchísima riqueza, pero la gente en España, tristemente, no es capaz de reconocer, y muchos artistas que empecéis en el flamenco, pues tenéis que dar muchos tumbos hasta que de alguna manera pues tocáis una tecla, como la has tocado tú, que claro, te ha abierto miles de puertas, claro, que llenas teatros. Pero cuando yo conocí a Antonio Pitingo, pues hacía cosas, que vino un día con un CD debajo del brazo que sonaba de esta manera.
El tío de la castaña se ha peleado con mi prima. Ay, porque dice que ha notado que la trifurcao le cuesta el dinero encima. Ella que no es tonta, se ha dejado querer. Ya vende calmeñao, se ha lío con él. Pero acá momento tiene discusión. Esto te trifurca, canta este pregón. Ay, siento castañita calentita. Y si no la vendo, se la doy a la gente. Pero lo que quiero es que llegue el día que hasta la vecina cante y butería.
Bueno, pues este era el CD que Antonio Pitingo...
Sí, lo recuerdo.
Hace unos pocos de años ya, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace de eso ya?
Pues yo qué sé, por la voz y la manera de cantar más ligero. Porque claro, los años te van tranquilizando. Eso tendría que tener yo ahí 19 años, ¿no? Por ahí, o 18 años.
Esto no está editado ni nada. Era una cosa que tú te hiciste... ¿Cómo era? ¿Pitingo en el patio? Creo que...
Eso fue en un patio de una casa. Y puso un micrófono ahí y digo, venga, ahí tenemos dar disco.
Y ahí andabas con tu material, que siempre te grabaste con Alfonso Orellana habitual, sí, de La Soleá en Madrid, Soleá, un local, sí, mítico, sí, en Madrid, sí, que ya, sí, no existe. Sí.
Qué pena.
Y ahí andaba, yo me acuerdo cuando quedé contigo la primera vez para hacer una entrevista, yo no te conocía en persona, pero sí, yo estaba en la calle mirando a ver quién puede ser Pitingo, y cuando vi a un flamenco andar dije, sí, ese es.
Se nos nota los andares.
Ese es, seguro.
Ya podemos, sí, ir como vayamos, que se nos nota.
Bueno, esto es una curiosidad para muchos de los seguidores de Pitingo, pero lo que viene ahora también, porque quizá mucha gente no sepa que tú también has participado en una película.
En un cajoncito, primo de madera, tengo yo todo mi teléfono. Pa' que suene y me llame quien quiera y me cuente sus tormentos. Barquillita, primo de madera, tengo yo todos mis aparejos. El trasmayo no resona en la potera, va a pescar con mis anzuelos.
Yo creo que también esa película Atún y Chocolate, que estaba ahí Pablo Carbonell, lo estábamos comentando.
Cierto,
¿verdad?
Qué nada, bueno, qué bueno recuerdo.
Que tenía una banda sonora buenísima de Nono García.
De Nono, sí.
De Nono García, también supuso... De alguna manera un salto en tu carrera.
Sí, siempre.
Y bueno, y te abrió también que te conociera mucha gente.
Muchísimo.
Estaban ahí los Quereles y estas guajiras del Trasmayo.
No, los Quereles los sigo haciendo todavía, los teatros. Lo hago con una granaína y al final, después de la granaína, hago los Quereles.
Bueno.
¿Y has tenido alguna, yo creo que sí, pero, o si se puede decir, alguna oferta en serio para hacer cine, pero no como cantante,
sí,
como actor?
Sí, me la ofrecieron hace tiempo, pero yo no me vi.
¿Y eso?
Porque yo soy cantador, soy cantante, soy menos actor. Porque eso tiene que estudiarme los guiones, que lo puedo hacer.
¿No te apetece probarte ahí, en ese registro? No
puedo hacer un papelillo, pero el estar muchas horas haciendo, es que no es lo mío.
Yo... Y corten y repetir.
Claro, claro. Yo...
Bueno, Camarón hizo Casa Flora y un papelillo con la moto.
Lo de Serenito, ¿no?
Bueno, hace tiempo había un proyecto en el que mucha gente pensaba que el protagonista deberías de ser tú. Había un proyecto de hacer un biopic, una biografía, una película sobre Bambino.
Ah, qué bueno. Qué bueno,
y
sí,
sonó como que el protagonista ibas a ser tú. Aquello no llegó.
No, es que, ya te digo, son muchas horas de quitarme yo de lo mío, ¿no? Y yo es que en verdad no paro. O sea,
Algún día, no digo este agua no beberé, porque algún día pues lo haré, pero siempre... Pero es que yo soy, como digo, animal de directo. A mí me encanta el directo, estar con la gente. Y los estudios me gustan poco, la verdad. Y tener que repetir. No me gusta ya los estudios de grabación de discos. Yo ya he dicho ya que ya los discos que haga siguiente son todos en directo. Porque eso de tener que repetir, aparte de tener que estar no sé cuánto, ahora mete una batería, ahora mete... Eso no tiene vida.
Pero yo recuerdo, bueno, tú has crecido muchísimo en el escenario, porque yo recuerdo la primera vez que te vi en directo fue aquí en Aluche.
Ahí no hablaba.
Y salía...
Pero escúchame, mira, y te voy a comentar una anécdota muy graciosa, porque la primera vez que salgo de España, América, a Estados Unidos, fue con Gerardo Núñez. Uh-huh. Yo pues, estaba yo en el aeropuerto todavía trabajando, cargando maletas. Y me llamó Gerardo, me dice, quiero que te vengas conmigo a Chicago. Y dije yo, ¿qué hago? ¿Y el trabajo qué hago? Dice, déjate el trabajo ya de maleta, déjate cargar maleta y ponte a cantar, que es lo que tienes que hacer. Y dejé el aeropuerto. Y ya fue ahí. Entonces recuerdo que Gerardo, un fenómeno, imagínate cómo toca ese hombre, y hacía un espectáculo, 2 horas y pico. Entonces me sacaba a mí como cantador. Bueno, pues en las 2 horas y pico no tuve cojones de llevarme el vaso a la boca para beber agua de que me temblaba la mano. Entonces yo hacía como que iba a beber y lo volvía a dejar para abajo porque es que era imposible, me iba a llenar la cara de agua con el tembleque.
Vaya, ¿quién te ha visto y quién te ve? Porque ahora te comes el escenario.
Ahora sí, ahora ya tengo más confianza, pero me pongo nervioso. Lo que pasa es que lo controlo con la respiración y me hago mis ejercicios de respiración en el camerino de concentración, y luego ya lo que hago es disfrutar del público y hablar con ellos. Por ejemplo, el otro día en Jerez salí súper nervioso. Claro,
hombre, la tierra, el Teatro Villamarta impone.
El Teatro Villamarta, la gente de Jerez que estamos acostumbrados a los espectáculos, que es quizás de las tierras que más de más flamenco.
Se te quiere mucho en Jerez.
Sí,
¿no?
Sí, muchísimo. Vamos, lo viví, ¿no? Y lo sentí y agradecido. Y me notaba hasta el corazón, te lo juro, lo notaba. Lo que pasa es que lo controlo muy bien.
A compás, ¿no?
Claro, sí, a compás. De vez en cuando... me iba de vareta y tenía que respirar tranquilamente, pero sí, pero al final muy bien. Pero ya con los años te dan, aparte de las canas, te dan la tranquilidad esa, pero siempre es bueno ponerte un poquito nervioso.
Hiciste una parte flamenca siempre, primero, ¿no?
En todos los espectáculos, siempre.
Y, y especialmente en Jerez.
En Jerez, sí. Salí con un martinete y luego hice en una bulería morao y luego hice una malagueña y unos fandangos también, y luego me metí por bulería y ya mezclé la bulería, metí los cantes por siguirilla, metí un poquito de todo.
Y una banda que te acompaña de lujo, ¿cuántos sois en escena?
Es que tenemos varias formaciones, pero por ejemplo,
¿cuándo vais todos?
Cuando vamos todos. Cuando vamos todos son 6 coristas de gospel, guitarra, 4 palmas, otra guitarra acústica, bajo. Ya somos cerca de 16, 17 personas. Más luego lo que no se ve. Sí, los técnicos de luces, los pipas, que decimos también nosotros. Somos una familia muy grande. Y luego tenemos las formaciones más chiquititas para ir también a sitios, por ejemplo, Palencia. O allí los pobres, no como no vayas con una banda reducida, no van a disfrutar nunca un concierto, porque es que las cuentas no salen. ¿Me entiendes? Sí, los teatros son chicos, pero lo que hacemos es una formación de guitarra y percusión. Y me hago mis cantes más pues, soleados, me hago mi... Y seguiría ya tal, y luego pues hago otro tipo de concierto.
Bueno, hemos escuchado unas, digamos, rarezas de Pitingo, pero algo más actual que a mí especialmente me gusta mucho y que también creo que va a sorprender a muchos de nuestros oyentes es a Pitingo cantando en árabe.
Ah,
en una cosa tan bonita que hiciste con el piano de Primo David Dorantes y con una maravillosa cantante jordana que se llama Farah Sirai. ¿Cómo fue esa colaboración?
Pues mira, ella, cuando yo estaba haciendo soulería en el Calderón, en el Teatro Calderón, estaba, me tiré como 2 meses en el teatro, ¿no? Era, digamos, la última época de soulería y era la despedida. Y entonces, porque curiosamente esta mujer es de la realeza de Jordania, o sea, su tío es el rey de Jordania. Y entonces pues me dijeron todo el mundo allí, oye, viene la princesa de Jordania. Y le decía, ¿cómo viene la princesa de Jordania? La princesa de Jordania, los camerinos, ponerlos en orden, tal. Y luego era, ya, vino ella con su madre, la madre es hermana del rey, y me dejó un CD. Y ella se quedó impactada, le encantó la mezcla. Y curiosamente ella tuvo mucho tiempo en Andalucía dando clases con José de la Tomasa. ¿Sabes? Y entonces sabía cantar por Granaína, sabía cantar por tango, Y, pero bien, ¿eh? Es más, yo le di una idea a ella de que hiciese una granaína en árabe. Uh-huh. Porque digo, más bonito que eso, uh-huh, esto aparte es genuino, ¿no? Uh-huh. Y nada, nos hicimos amigos, porque era una persona extraordinaria, maravillosa, con una cultura musical increíble. Ha estudiado en Barclays, más todo lo que estudia aquí de flamenco, está todo el día viajando a todos los países. Y cuando me cantó Leila, porque Leila es un poema árabe que significa noche, uh-huh, y me contó lo que hablaba el poema, y entonces dije, vamos a hacerlo. Y ella me dice, bueno, hacemos una adaptación en español. Y digo, no, vamos a hacerlo en árabe. Y yo me puse en mi profesor de árabe para la dicción. Y cuando ella dijo, se entiende toda la profesión, el profesor, digo yo, ahí queda. Y el primo Dorantes que tocó, que pues me hizo llorar.
Esta es la historia de la génesis de esta belleza que vamos a escuchar ahora.
Canta como una reina.
Buah, desde luego, nunca mejor dicho. Aparte, muy graciosa, porque se ha casado con un extremeño.
Olé.
Y el extremeño no sabía que ella era princesa. Es que es una historia muy bonita.
Qué bonito.
Entonces se casaron.
Cuenta.
Se casaron en Matalascaña.
Y por amor.
Por amor. Y ella no le dijo que era princesa. Uh-huh. Y ella luego dijo que tenía que hacer otra boda en Jordania. Y me contaba él, que tiene mucha gracia con ese deje que tiene la gente de Badajoz. Dice, Antonio, llego para Jordania. Y digo, ¿y qué? Y dice, y veo allí un ejército esperando. Dice, claro, y ya me dijo que era quién era. Una historia muy bonita. Qué es para bueno. Ser, como digo, para ser una película, vamos.
Olé. Qué bonito. Como bonito es lo que viene a continuación, mm-hmm, porque ahora estábamos mirando hacia Oriente, pero desde hace unos años tienes una especial vinculación con América.
Sí, mucho.
Vienes de estar con una gira exitosa en México.
México, sí.
¿Qué tal por allí?
Muy bien, un cariño maravilloso y todo lleno. Y si Dios quiere, volveremos otra vez ahora en noviembre. Argentina, Miami. Y la verdad es que el público allí sabe mucho de música. Y lo bueno es que están todavía en que le gusta la canción con una letra bonita. No están todavía muy, 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 muy contaminados.
Primo mío, hay que tener cojones para ir a México y cantarles el cucurru cucupalo.
Bueno, pues el tema se ponían en pie todos los días.
Lo sé, lo he visto. Lo he visto en vídeo.
Sí, sí, en pie. Es el vídeo mío. Claro, ahí me ponía como un jerez, con el corazón en la boca.
Pues uno de los temas que tienen también que ver con América, en este caso creo que con Nicaragua, es esta preciosidad que se llama A Puro Dolor.
Ole, eso es maravilloso.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un
Verdaderamente cómo manejan las melodías, cómo maneja este compositor, Omar Alfano.
Omar Alfano, eso es mi hermano, mi amigo, mi y uno de los culpables, ¿no? Hablando de arte, de que en América pues me hayan pasado muchas cosas bonitas, ¿no? Gracias a él, porque es que este hombre ha hecho genialidades en la música. Ha hecho para todo el mundo. O sea, los grandes éxitos de Marc Anthony son de él, de Shakira, de Celia Cruz, de todos. Es que tiene como 100 y pico éxitos. Entonces yo grabé la canción en mi casa con una guitarra, se la envié por correo, conseguí su correo electrónico y le puse mi teléfono y venía yo de gira en una furgoneta y me llama con mucho arte y dice, oye, y digo yo, hola, y dice, soy Omar Alfano, ¿tú quién coño eres? Digo, pues soy Pitingo. Dice, pues Pitingo, ¿y qué nombre es ese? Y ya me dice, oye, brother, me has tenido llorando toda la noche. No podía parar de escuchar la canción y eso que se lo mandé yo con una guitarrita, o sea, y nada, ya vino a España y canté con él el tema en Bellas Artes y ya he hecho mil cosas, he estado en Panamá con él, he estado en Miami y tengo un contacto con él de amigo, de familia.
Yo creo que este tema se va a quedar ya para los restos en tu repertorio.
Sí, es que la letra es maravillosa.
Nos encanta, pero es que nos gusta mucho el flamenco.
Tenemos
también,
que avanzar, claro, un poquillo y claro tenemos que ir al flamenco, obviamente. Claro, sí.
Y además, Manuel, ahora mando yo
y, en plaza.
Y ahora lo que viene de las últimas cosas de Pitingo es una de las que a mí pues realmente me han, bueno, se me han puesto los pelos de punta porque no se puede tener más arte en esta recreación auténtica de la gitanería extremeña, los tangos extremeños, sí, de Pitingo.
¡Ole, mi primo Pitingo! ¡Viva el cigano!
Son solo mío los ojos de mi Manuel. Son solo mío los ojos de mi Manuel. Son solo mío los ojos de mi Manuel. Son solo mío. ¡Ay, ay, ay!
¡Sali, la, 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 la!
Dices que no te gusta un estudio de grabación, pero por lo visto, para grabar esto, estuviste y cuéntanos.
Estoy no hasta las 4 de la mañana con José Manuel Gamboa y dos gitanos maravillosos, una familia que yo quiero muchísimo. Y vinieron todos, vinieron 30.
¿No más?
30. Pero aparte, sobre todo este disco, se grabó en directo. Es decir,
se nota.
Está en directo, está la guitarra en directo, está todo porque el flamenco no se puede grabar.
A cachito,
¿me entiendes? Y salimos de allí a las 5 de la mañana, ya te digo. Se partió la camisa un gitano que se llama Fernando, que digamos que es el patriarca de ellos.
De los Saavedra, ¿no?
Sí, sí, sí. Y dije yo, le voy a poner el título de la camisa partida. Y ahí se quedó, la camisa partida.
Pues ahí están estos tangos extremeños con aire de gitanos portugueses.
Eso es.
Que estaba en tu disco Cambio de Tercio.
Qué disco bueno. Precioso.
Qué aire más bonito aquí, sí señor. Sí. Y esas inflexiones de voz tan características, sí, y tan difíciles.
Sí, es que yo ya, una forma muy personal, yo no digo nunca ni mejor ni peor, ¿no? Pero
pues todo por la influencia afroamericana, ¿no? Uh-huh. Que tengo esa colocación de la voz ya. Uh-huh. Pues entonces por eso de ahí esa diferencia, ¿no? No, ya digo que ni mejor ni peor.
Pues le mandamos un beso a todos nuestros oyentes extremeños que nos siguen mucho. El otro día me decía un gitano primo que a la salida de Mérida le para a la Guardia Civil, le pide el carné. Cuando le da el carné dice, esto está caducado.
Dice, jura.
¿Sí? Y dice, te lo va a comer, ¿eh?
Qué arte,
las
qué arte.
Cosas de Extremadura.
Extremadura es genial, maravilloso.
Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido brevísimo por tu carrera, desde los inicios hasta ahora, pero ahora, claro, estamos hablando de tu gira y de tu última producción discográfica. Yo creo que por ahí podemos también ir haciendo ya la despedida, claro, volviendo de nuevo a tus últimos trabajos. ¿Mm? Y a Stevie Wonder, por ejemplo,
claro,
¿no?
Pero yo tengo una curiosidad, Antonio. ¿No hay un momento en el que ahora... disco de platino, premio Ondas, un reconocimiento internacional, se siente un vértigo de decir dónde estoy, cómo tengo que mantener esto, cómo tengo que hacer crecer mi carrera profesional?
Mira, yo esto lo tengo ya muy claro, es decir, eso es una pérdida interna de hace muchos años ya para mí, ¿no? Es decir, el siempre querer estar, ¿qué va a pasar este disco? Entonces yo eso como lo aparqué un poquito y entonces... Para mí el único premio de verdad, y te lo digo en serio, es el que esté el público ahí, la gente. Ya los premios de todo eso también, están muy bien los reconocimientos. Pero me da igual. O sea, lo que he intentado apartar de mi vida, un poco esa falsedad, entre comillas, uh-huh. de la música, de la industria, de ese glamour falso, todo eso lo he apartado de mi vida. Porque no trae nada bueno. En verdad, lo bonito que tiene esto es el arte. No hay nada. Y sobre todo, hablando ya de flamenco y de gitanería, la verdad está ahí. Lo demás, las palmaditas en los hombros, todo eso hay que apartarse. Yo, gracias a Dios, sigo teniendo éxito, sigo estando el público ahí, pero yo no quiero eso.
Pero yo me refería también a que hay una responsabilidad,
sí,
¿no?
Claro, pero la responsabilidad es con el público.
De seguir creando, de seguir ofreciéndole a ese público grandes espectáculos para grandes teatros.
Eso es lo que yo me
que
preocupa.
No es solamente salir ahí y cantar.
No, hay que hacer un trabajo muy largo. O sea, yo puedo estar un año y medio preparando el espectáculo y luego cuando ya empiezas a hacer el espectáculo tienes que estar 6 meses para que aquello empiece a tener el cuerpo que necesita. Porque las primeras actuaciones ves 40.000 fallos. Luego ya, cuando ya estás haciendo lo perfecto, que estamos toda la banda empastada perfectamente, ya tienes que hacer otro espectáculo nuevo. Cuando ya, es que es verdad.
Miramos ahora hacia Stevie Wonder.
Stevie Wonder, que ahora hemos pasado por Extremadura, por América. Bueno, vamos a seguir, pero en América del Norte con Stevie Wonder. Venga, I wish.
Olé. Christmas, what would be my
ya lo escucháis, soul, bulería y muchísimo más. Atención, público de Zamora, de Valladolid, de San Javier en Murcia, todo esto en verano y en septiembre en Madrid, Teatro de la Luz, Philips, Gran Vía. Ir comprando las entradas, porque ahora que está todo bien empastado, que tiene ya Pitingo todo el espectáculo bien conjuntado, ahora es cuando hay que ir a verle y no perdérselo. Ir comprando las entradas porque se agotan echando leches, sí. Así que esa es la recomendación que os hacemos desde aquí. Bueno, con Stevie Wonder y con Pitingo nos tenemos que despedir hoy.
Qué pena.
Qué buena despedida. ¿Verdad?
Qué pena, porque estoy a gustísimo.
La verdad es que el tiempo en la radio, cuando se está a gusto,
sí.
Corre que vuela.
Sobre todo, bueno, ver a grandes amigos también.
Un poquito antes del estreno en Madrid, vente por aquí,
sí.
Y nos cuentas que... Porque me imagino que tendrás invitados y sorpresas, ¿no?
Seguramente.
Que no se pueden decir ahora.
No se pueden decir todavía.
Venga, pues eso te obliga a venir dentro de un tiempo aquí.
Hecho.
Bueno, Andrés Romero hoy en la realización técnica, como siempre Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos, hoy con Super Pitingo. Gracias, Pitingo.
Gracias a ustedes.
Ole.
Os deseamos, como siempre, salud y libertad. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y si queréis volver a escuchar a Pitingo y a nosotros, estamos en nuestra página web rtve.es.
Oh yeah.
Adiós.